Muy contentos de poder estar este domingo aquí. La verdad que es un privilegio poder hablar acerca de Dios, acerca de quien nos ha cambiado la vida. Para nosotros es un placer cantarle y poder estar aquí. Así que a lo mejor ya has saludado a la persona que está a tu lado, pero dale un buen saludo, dile me alegro de verte. Dile sonríe, Dios te ama. Espero que nadie te haya amenazado para venir a esta reunión. Espero que hayas venido libremente. Hace tiempo yo estábamos en un coche, estábamos en una autopista con las ventanillas subidas, con el ruido del motor y de los coches, y de repente dentro del auto en el que íbamos se empezó a oír un estruendo increíble, impresionante, y era un ruido que yo pensaba que era como si fuera el alarido de un animal o algo impresionante. Entonces empezamos a bajar las ventanillas, a averiguar de dónde venía ese ruido, y nosotros íbamos saliendo de Barcelona en dirección a otra ciudad, pero estábamos pasando justo al lado del Camp Nou, y allí yo no sé lo que había pasado, era por la tarde, pero la gente estaba haciendo tanto ruido que salía fuera del auditorio, se metía dentro de los coches y todo el mundo podía oír la aclamación que estaba allí dentro. Esta tarde yo voy a hablar acerca de la alabanza. Todo el mundo alaba algo, todo el mundo adora algo. Hay gente que adora su coche, hay gente que adora su casa, hay gente que adora a sus hijos. Está bien tener cuidado de las cosas, pero yo quiero lanzar una pregunta y es, ¿dónde vamos a poner nuestra adoración? ¿Y a quién le vamos a dar nuestra adoración en primer lugar? Hay una cosa muy importante. Y es que el ser humano ha sido creado y diseñado para que empiece a adorar a alguien. Y como alguien ha dicho, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Hay muchas cosas que todos sabemos que están bien y hay muchas cosas que sabemos que están mal porque tenemos una conciencia y la Biblia también nos lo enseña. Así que yo no veo tanto el problema a veces en discernir lo bueno y lo malo, sino que yo necesito el poder para hacer lo bueno, para hacer lo que sé que debo de hacer. Y necesito el poder para dejar de hacer eso que sé que está mal, eso que tanto odio. Entonces yo necesito poder. Y yo me he dado cuenta que a través de la alabanza y la adoración se recibe ese poder que todos anhelamos para vivir una vida en victoria en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros amigos, con la economía. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y tú dices, bueno, ¿y qué importancia le estás dando? ¿Qué importancia le da la Biblia? El libro de los Salmos es el libro más grande de toda la Biblia. Y Salmo viene de la raíz salmi, que significa música. Así que el libro de los Salmos es el libro de la música. Y el libro de la música en la Biblia es el libro más grande que encontramos en las Escrituras. Así que Dios le da importancia a la alabanza. Y la alabanza tiene motivos y tiene razones. La alabanza es un arma que si se desarrolla en tu vida, puede provocar cambios dentro de ti, puede provocar cambios en otras personas y puede provocar cambios en las situaciones y en las circunstancias en las que tú te mueves. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta tarde. Y vamos a estar viéndolo a través de las Escrituras. Vamos a demostrar cómo es esto. Y para empezar, quiero aclarar algo. Alabanza a Dios. Voy a captar la atención de todos ahora. Alabanza a Dios no es cantar. Alabanza a Dios no es tocar la batería. Alabanza a Dios no es tocar un instrumento. Alabanza a Dios no es todas esas cosas que suponemos que nosotros hacemos. Porque si alabanza a Dios fuera todo eso, el mundo está cantando, el mundo está tocando instrumentos, el mundo está haciendo música, pero ellos no alaban a Dios. ¿Me comprendéis? Así que alabanza a Dios no consiste solamente en tocar instrumentos, cantar y todo eso que hacemos, sino que alabanza a Dios es una vida totalmente rendida a Él. Es una vida que está totalmente sometida a la voluntad de Dios. Es una persona que está viviendo, escuchando al Padre y haciendo lo que el Padre le dice. Es una persona que está llegando a una intimidad con Dios, donde ya no solamente oye de las obras de Dios, sino que empieza a conocer los caminos de Dios y empieza a saber cuál es el latir del corazón de Dios. Y él se pone de acuerdo con ese sentir, con ese latir, y empieza a fluir haciendo las obras que Jesús le pide. Eso es diferente, ¿verdad? Entonces, cuando venimos aquí y nos ponemos a cantar, lo que hacemos al tocar la batería, al tocar los instrumentos, al levantar las manos, cuando sale la voz, o sea, el sonido por tu boca, es una expresión de lo que nosotros somos. Lo que hacemos aquí es una expresión de lo que nosotros somos. Yo vengo y me rindo a Dios y le digo, quiero que tú me enseñes, reconozco por fin que ya no puedo, y parece que se oye una gran voz desde el cielo que dice, ya era hora, que te des cuenta de que tú no puedes porque yo sí puedo. Ahora vas a ver la diferencia. Y entonces, cuando venimos aquí, sale una expresión de nuestro corazón. Y la Biblia es clara, eso lo vamos a ver, que hay diferentes expresiones, diversas expresiones, y todas son legítimas, y todas son buenas, y necesitamos desarrollarlas. Así que, antes de entrar, otro punto importante, una vez yo fui a compartir a un sitio y yo le decía a Toñi, ¿qué hago? ¿Qué digo yo? ¿Ahora qué? Y ella estaba diciendo, mira, tú empiezas a hablar y el Señor va a poner palabras en tu boca. Y yo empecé a hablar y dije, Marcos, Marcos, capítulo 3, versículo 14. Y lo repetí como 7, 8 veces, yo creo que la gente se lo aprendió. Y búscalo, Marcos 3, capítulo 14. Para los que han estudiado matemáticas, 3,14 es el número pi, ¿verdad? Y Marcos es como cuadrado, ¿no? Y las pirámides las hacían con... Empiezas a relacionar cosas y nunca se te va a olvidar. Marcos 3,14 nos da una clave. Cuando lo lees parece que no hay mucho, pero nos da una clave. Marcos, capítulo 3, versículo 14. ¿Qué dice? Vamos a leerlo a la de tres, ¿vale? 1, 2 y 3. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Yo aquí aprendí una lección, pienso que de las más importantes que podemos aprender. Estableció a 12 para que primero estuvieran con él y después les envió a hacer cosas para él. Primero Dios nos llama a estar con él, a conocerle, a saber cómo es Él, y después Él te habla. Tener una relación con Dios significa que no solamente venimos a pedirle cosas, sino que venimos a tener una comunicación con Él, donde nosotros le hablamos y Él también nos habla. Marcos 3,14 dice, escogió a 12 para que estuvieran con Él, y después los envió a hacer cosas para Él. ¿Me entiendes? Venimos a conocer a Dios a través de su palabra, a través de la alabanza y de la adoración, y después Dios nos envía a hacer cosas para Él. Hacemos, cuando nos han pedido, por favor, dale un taller de alabanza a nuestro equipo, enséñales lo que sabes de la alabanza. Y la gente cuando vamos a un sitio piensan que les vamos a dar un cursillo de técnica de 8 horas acerca de la guitarra y del piano y de cómo conjuntar todos los instrumentos para que por fin lo empaquetemos todo y salga una alabanza perfecta para Dios. Y la gente se queda muy sorprendida cuando les enseñamos, si quieres ser un adorador, quieres saber cómo alabar a Dios, primero tienes que conocerle. Y es tan básico que la gente al principio se queda un poco sorprendida. Pero ¿cómo vamos a alabar a un Dios que no conocemos? Necesitamos conocer al Dios que está aquí en la Biblia, necesitamos conocer a Dios y luego vamos a saber a quién estamos adorando, a quién estamos alabando. Y nuestra vida va a ser diferente, porque cuando yo hago las cosas que yo quiero hacer, no me salen bien. Pero cuando yo hago todo lo que Él quiere que yo haga, toda la victoria está asegurada. Y para saber qué es lo que Él quiere que yo haga, tengo que conocerle. Tengo que tener una relación con Él. Primero Dios nos llama a estar con Él y luego nos envía a hacer cosas para Él. Bueno, ¿tenéis bolígrafo y todo eso? traído unos cuantos apuntes, que nadie se asuste. Vamos a respetar el horario de salida. Nadie va a tener que quedarse aquí. No vamos a hacer un examen luego para que alguien pueda suspender. Pero si tienes bolígrafo, apunta. Esta tarde vamos a hablar de la alabanza, la importancia de la alabanza. Yo lo he titulado El poder de la alabanza. Y para saber qué es la alabanza, yo fui a un diccionario, el diccionario de la Real Academia Española, y leí esto. La alabanza, según el diccionario de la Real Academia, es una acción, expresión o conjunto de expresiones para elogiar a alguien por quien es. Alabanza es celebrar con palabras. Y fíjate, hasta el diccionario me habló a mí. Y leo, la alabanza es una expresión. Y como alguien ha dicho, si tú estás delante de la presencia del Señor o en una congregación o aquí y tú estás con las manos en los bolsillos, sin decir nada, callando, este hombre dijo, pueden que estén ocurriendo como tres o cuatro cosas. Dice, o estás meditando, dice, o estás cansado, o te has dormido, y la última que dio fue, pero no estás alabando. Porque la alabanza es una expresión. Di conmigo, expresión. La alabanza es una expresión. El diccionario no lo dice, pero la Biblia dice aún más. Y nos dice qué expresiones son esas. ¿Estáis bien? ¿Os noto un poco serios? ¿Estáis bien? ¿Es bíblico todo lo que estoy hablando? ¿Cuánto le gusta la expresión? ¿A cuánto le gusta que te digan, oye, qué bien te has vestido hoy? ¿Qué guapo que estás, qué guapa que estás? ¿A cuánto le gusta que le digan, oye, mira, wow, qué zapatos? ¿A cuánto le gusta, se ha cortado el pelo, la gente te diga, wow, te has cortado bien el pelo? Pues claro. A todos nos gusta la expresión, a Dios le gusta la expresión y a Dios le gusta la alabanza. Y Él nos ha creado para alabarle. Nosotros en castellano tenemos una sola palabra para alabanza y es precisamente alabanza. Pero en hebreo hay muchas más palabras. Si vas a apuntar, apunta ahí, halal. H-A-L-A-L, halal. Significa alabanza al Señor con entusiasmo, alzando la voz. De tal forma que cuando alguien te vea, piense que estás loco. O sea, que estás alabando al Señor de tal forma que cuando alguien te ve, lo que estás haciendo, diga, este hombre está loco. Y tú le dices, sí, yo estoy loco para el Señor. Me ha dado tanto que no sé cómo darle las gracias. Aún no he encontrado la forma de darle las gracias. Así que por toda la eternidad voy a tener que alabarle. Hay otra palabra, si estás apuntando, Yadá. Aparece en el Salmo 138:1. Dice que esta palabra significa gratitud. Y lo expresas con las manos. Allí en la Mancha, cuando yo soy manchego, cuando la gente habla, habla con las manos. Y mira lo que le pasó, y mira lo que hicieron, y mira cómo está la situación. Así que esta palabra se parece un poco a eso, porque dice que le alabes a Dios expresándolo con las manos. Es como, Señor, cuán grandes son tus maravillas. Qué grande es el milagro que has hecho en mi vida. Que es una expresión. Es una expresión de alabanza y está en la Biblia. Hay otra palabra que significa barak, que significa bendecir. Está en el Salmo 103, 1, del versículo 1 al 3. Dice, bendice alma mía al Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Es el que te sana de todas tus dolencias y así sigue. Zamar. Aparece en el Salmo 33. Yo estoy dando una serie de características de qué es la expresión de alabanza. El Salmo 33 tiene la idea de hacer música, de hacer música. Y en el Antiguo Testamento nosotros pensamos que no había batería, o que no había platillos, o que no había el saxofón y todo eso, pero sí que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia habla de salterios, habla de diferentes instrumentos como címbalos resonantes, como panderos, y un pandero son todos los instrumentos de la batería, porque es en madera recubierta con piel, y esa es precisamente la parte de la batería. Los címbalos son simplemente platillos, y cuando está hablando, habla también de trompetas, y ahí metes todos los instrumentos de metal, como saxofón, trompeta, etcétera. O sea, en la Biblia, nosotros no estamos descubriendo nada nuevo, estamos sacando lo que ya estaba descubierto en la Biblia. Entonces, otra expresión a través de diferentes instrumentos. Y puedes leer el Salmo 33 para que tengas una idea más clara. Ahora viene uno que a mí me gusta mucho, que es Shabak, S-H-A-B-A-C-K, Shabak. Y este es un grito de alabanza. Nosotros a veces estamos en casa y de repente los vecinos a lo mejor oyen algo, porque estamos en casa y nosotros decimos ¡Aleluya! ¿Alguno se ha despertado, verdad? Ahora. Das un grito, pero es una expresión. Yo espero que nadie se esté asustando o que alguien esté pensando que estoy diciendo cosas extrañas, pero son expresiones. Si tú has estado 100 días en un calabozo a oscuras y alguien te saca, no le vas a decir muchas gracias, muy amable, hasta luego. Si alguien te saca de un calabozo después de estar más de 100 días con pan y agua, tú sacas y dices ¡gracias! Y pegas un grito, porque es una expresión que sale del corazón. Y Jesús ha hecho algo mucho más grande por nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos pueden creer en eso? Otra palabra, estamos hablando que la alabanza es una expresión. Así que cuando cantamos aquí puedes sonreír, puedes levantar las manos, puedes decir aleluya, puedes parecer que estás loco, pero lo estás haciendo bíblicamente. Si alguien se mete contigo, le dices, pues no sé. Toudá, sacrificio de alabanza, regocijándonos en las promesas de su palabra, promesas que aún no han tomado lugar en nuestra vida, pero aún sin que la promesa haya venido, por cuanto está aquí escrito, uno lo cree y levanta las manos. Toudá, levanta las manos, aún no ha venido la respuesta del Señor. Estábamos cantando, cante al Señor toda creación, incomparables son sus promesas, ¿verdad? Estás levantando las manos, aún no ha venido la promesa, pero tú crees que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido y todavía puedes alabarle a pesar del problema, a pesar de la circunstancia y levantar las manos. La alabanza es una expresión de fe. Luego hay otras cosas como por ejemplo Tehila, que es un canto no preparado. A veces hemos estado en la reunión y termina una canción como cuando Toñi estaba guiando ahora la alabanza y dice exprésalo con tu propia voz y uno empieza a decirle gracias Señor, te adoro, te alabo, te bendigo, eres maravilloso. Y todo el mundo empieza a hacer eso. No está preparado, no tiene una letra ya fija, no tiene nada. Sin embargo, tiene muchísima unidad, está perfectamente enfocado y dirigido a Dios y es totalmente espontáneo, una expresión más de alabanza. Luego está Rúa, terminado en H, que este es un grito de júbilo. ¿Cuántos saben cómo es un grito de júbilo? Un poquito desinflado, ¿verdad? Vas a hacerlo todos a la vez. Un, dos, tres. No está mal. Luego a ver si lo mejoramos. Pero es un grito de júbilo. Yo a veces lo confundía con el otro. Con el grito de júbilo hacía así. Y el grito de alabanza no es... Porque cuando a veces gritamos solo hacemos... Pero podemos decir, gracias Señor, te adoro, te bendigo. ¿Me entiendes? Son declaraciones y proclamaciones. Y la última, estamos hablando de alabanza, ahora vamos a pasar a adoración, gratitud y sacrificio de alabanza. Y la última expresión es la encontramos en el Salmo 47, versículo 1. Rápido, ve a buscarlo. Salmo 47, versículo 1. Y vamos a leerlo juntos. Salmo 47, versículo 1. ¿Lo tenéis? Salmo 47, versículo 1, a la de 3, lo leemos todos. 1, 2 y 3. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, así que se puede aplaudir. Cuando Jesús predicaba, en una versión dice que cuando Jesús hablaba, salían palabras revestidas de poder y de autoridad. Y dice que Jesús era el aplauso de todos. Cuando Jesús hablaba, traía una esperanza a la gente, traía una expectativa. de milagros y de señales que la gente tenía que aplaudir y tenía que aclamarle. Sobre todo cuando veían que hablaba y luego veían lo que hacía y sanaba al sordo o a un ciego en medio de una reunión como esta. De repente alguien dice, ¿puedo oír? Pues la gente no se quedaba pasiva porque algo había ocurrido tremendo. Dice, pueblos todos, batid las palmas, aclamad a Dios con voz de júbilo. Y cuando dice aquí voz de júbilo, cuando hablamos de este grito de júbilo, no es que gritemos porque no tenemos ninguna razón o porque tenemos una especie de emoción simple y nada más que eso. No, 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 no. Todo eso de lo que estoy hablando es una expresión fruto de algo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha salvado, nos ha rescatado, y la Biblia dice que Jesús, en la cruz del Calvario, venció a los principados y potestades. Dice que el acta que era contraria a nosotros, todo lo que estaba escrito acerca de nuestros pecados, de nuestra maldad, todo lo que nos podría condenar, todo lo que podría tirarnos abajo, dice que Jesús cogió la tuya, la mía, la de todos nosotros, y la clavó en la cruz del madero. Y Jesús venció al pecado, venció al enemigo, venció al diablo, venció a la muerte, resucitó, y ahora nos ha dado una victoria. Y ahora nos ha dado una razón por la cual gritar. Que si crees en el Señor, serás salvo. Que si confiesas por tu boca que Él murió y que resucitó y crees en tu corazón, serás salvo para toda tu eternidad. Y no tienes que hacer nada más que creer en la promesa. Y luego le vas a conocer y Él te va a mandar que hagas cosas. ¿Me entiendes? Entonces tenemos razones para gritar. Batís palmas, aclamás con voz de júbilo, con voz, en inglés dice con voz de triunfo, por causa de la victoria de Jesús. Y yo he hecho mi propia versión. Y yo, mi versión dice así, pueblos todos, aplaudid, aclamad a Dios con gritos de victoria, con gritos de victoria. Jesús ha vencido en la cruz para que podamos tener una vida de victoria aquí en la tierra. Como he dicho antes, en nuestro trabajo, en el mercado, en casa, con nuestros hijos, con mi esposa, en cualquier lugar. Y ahora vamos a ver por qué estoy diciendo todo eso. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? Filipenses 4, por favor, busca del 6 al 7. Segundo punto, acción de gracias. Segundo punto, acción de gracias. Filipenses 4, del 6 al 7. ¿Alguien puede leerlo con voz bien alta? Filipenses 4, del 6 al 7.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Con acción de gracias. Y luego hay otra escritura que está en Efesios 5, 17. Y 18. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para ser entendido de la voluntad del Señor, yo tengo que conocer al Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, habla con salmos. Hay una canción que está cantando el mundo, y el mundo está cantando, mira, si no tienes un trabajo, no tienes nada. Mira, si no consigues una buena posición, nunca vas a ser nadie. Mira, si tú no alcanzas los logros y éxitos que nosotros hemos alcanzado, nunca vas a llegar a nuestro nivel. El mundo está cantando cosas que dicen, no hay, no puedo, no se tiene. Pero nosotros vamos a cantar otra canción diferente. Y la canción es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ninguna arma forjada que se levante contra mí prosperará. y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque vendrá el enemigo, mas como río el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Y la bandera es el nombre de Jesús. Y cuando estás en problemas, circunstancias difíciles, tú tienes un lugar a donde ir, es esa torre fuerte, un lugar de altura, y puedes levantar el nombre de Jesús, y dice que Él, que no tienes de qué atemorizarte, porque Él es tu luz, Él es tu salvación, Él va a alumbrar cuando estás confundido, cuando estás en situación difícil, Él es luz para ti, Él es lámpara, su palabra es lámpara. Él va a enseñarte el camino, vas a saber por dónde tienes que andar. Y es posible que aún no hayas tenido respuesta a tu petición, o que no haya habido aún una salida al problema, pero la Biblia dice que aún ahí tú ya puedes empezar a darle gracias, porque la promesa está en camino. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Y Él tiene poder para cumplir todo aquello que Él ha prometido. Así que para saber que yo voy a experimentar salida a mi situación difícil, lo único que yo tengo que saber es que Dios haya dicho que hay solución para mí. Porque nosotros decimos y no hacemos, nosotros prometemos y no cumplimos, pero en el cielo no existe lo que existe aquí en la tierra. En el cielo todo lo que se dice se cumple. Dice que Dios deseó e hizo. Dice que Dios dijo sea la luz, una explosión y se provocó la luz. Cuando el Padre dice algo en el cielo, automáticamente ya es hecho. El Padre desea alguna maravilla y acontece, porque en el cielo no hay diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Así que cuando yo quiera saber que Dios me va a sacar de una situación difícil, solo tengo que saber que Él lo haya dicho. Y entonces ya sé que Dios va a cumplir. Y Él ha dicho, nunca te dejaré y jamás me olvidaré de ti. Porque mis pensamientos acerca de ti son de paz y de bien, para que halles el fin que tú esperas. Dios tiene poderosas promesas en su palabra, esperando que tú y yo las descubramos, para saber que Él va a venir a rescatarnos y a levantarnos. Y mientras que Él viene, yo voy a levantar mis manos a adorarle. Porque yo quiero esperar su respuesta. Yo quiero que no se tarde su respuesta. Porque, ¿cómo puedo yo creer en un milagro? ¿Cómo puedo yo creer que Dios puede hacer algo tremendo? Porque todos pensamos, lo que me ocurre a mí, no le ocurre a nadie. Esto solo me pasa a mí. Y uno dice, Dios puede darle a otro, pero nunca a mí. Y se nos mete esa idea en la cabeza y Dios quiere destrozarla. Un truco para que se derriben todas esas fortalezas. Empieza a recordar todas las maravillas que Dios ha hecho por ti en el pasado. Empieza a recordar todas las maravillas que Dios ha hecho aquí en la Biblia. Empieza a recordar todas las maravillas que Dios ha hecho por otras personas y empieza a darle gracias. Empieza a darle gracias. Empieza a bendecirle, Señor, hoy me falta dinero. Hoy tengo problema económico, pero yo sé que hace 10 años tú me diste un trabajo y fue un milagro increíble. Yo sé que hoy también me vas a bendecir y me vas a ayudar. Mientras que yo te estoy dando a ti, yo sé que tú me vas a dar a mí. Y le estoy dando gracias, Señor, porque tengo problemas. Gracias, Señor, porque tengo problemas. Porque tú eres el que responde y da solución a los problemas. Y yo le estoy adorando porque la promesa está en camino. Como Wayne Myers dijo, dice que un hombre vio una visión que estaba lleno de casas, de coches, de cosas empaquetadas con direcciones para enviar a la tierra, pero estaban cancelados. Y alguien le preguntó, ¿pero por qué están cancelados? Y le dijo, porque alguien, dice, porque todos estos pedidos los han anulado en el último minuto. Y te voy a dar una base bíblica para eso, por si alguien no me cree. Romanos 4:20 dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Sabes que él era un anciano y su mujer era una anciana llena de arrugas? ¿Ya se había pasado la edad de la primavera para tener hijos y todo eso? Y Dios le dijo, vais a tener un hijo. Y claro que nadie creía eso. Y cuando Dios le da un nombre, que su nombre era Abraham, que significaba padre de multitudes, la gente le miraba y se tendría que reír ver un hombre anciano, este hombre, ¿qué hijos va a tener ahora? Y más con su mujer, que es una anciana. Pero dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, porque creyó que Dios era poderoso para cumplir todo aquello que había prometido. Así que cuando tú y yo le damos gracias a Dios, antes de que haya sucedido la cosa, cuando venimos a darle gracias a Dios, se levanta fe dentro de ti. Y la fe dice que todo es posible para el que cree. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a la montaña, muévete, y se movería. ¿Y cómo puedo tener yo la fe de Dios? Empiezo a conocer sus palabras, empiezo a conocer sus promesas, empiezo a darle gracias por sus promesas. ¿Y qué pasa con la fe? Se levanta. La gente decía, eres un enano, pero dentro de ti hay un gigante, porque se está levantando la fe dentro de ti. Jesús una vez sanó a 10 leprosos. Fíjate, yo he visto las películas y parece que no se les podía tocar, no podría, a lo mejor, imagínate si era un adolescente o no podría ver a sus padres, o un hombre no podría ver a su esposa, ni acariciar a sus hijos. ¿Cuántos años viviendo así les tendrían que dar la comida en un sitio, retirarse, recoger la comida, saludar de lejos y volverse otra vez a esconderse? Porque estoy leproso, ni puedo acariciar a mi mujer, y menos tocar a mi hijo o a mi bebé que acaba de nacer, porque yo estoy enfermo. Y de repente Jesús llega, ¡pum!, en un abrir y cerrar de ojos, sana a 10 leprosos. De repente pueden ir a abrazar a su familia, tener una vida normal, ya no viven en dolor constante, ya no viven en angustia, ya no viven en depresión. Jesús les ha sanado. Y de 10 leprosos, ¿cuántos volvieron a darle gracias? Uno vino a darle gracias. Y aquí hago la diferencia. 10 fueron sanos del problema físico. Uno se volvió a darle gracias. ¿Pero qué le dijo Jesús? Dice, hoy han sido perdonados tus pecados. Los otros volverían a enfermar o lo que sea y volverían a morir por vejez o por cualquier cosa, como todos los demás. Pero uno ese día fue salvo, porque vino a darle gracias al Señor. Vino a darle gracias al Señor. Cuando el Señor hace algo en mi vida, yo corro a darle gracias. Yo todos los días le doy gracias por mi trabajo, gracias por mi casa, gracias por mi familia, gracias por mis hijos, gracias por tu sangre, Señor. Todos los días le doy gracias. Todos los días le doy gracias. Y cuando uno da gracias a Dios, no sabe lo que puede pasar. Pero una sorpresa buena sí puede venir. Gratitud. Gratitud. Segundo punto, por cierto, estábamos en una reunión y estábamos alabando al Señor y cantando. Y invitamos a las personas, a la gente, a que expresara su alabanza a Dios levantando sus manos. Y estábamos dirigiendo, les invitamos a hacerlo y estuvimos alabando al Señor, dándole gracias, y podíamos sentir la presencia del Señor. Y de repente una mujer en la reunión, cuando termina, da testimonio y dice, quiero dar testimonio porque yo esta tarde, durante la alabanza, pude levantar mis manos. Y yo no la entendía. Esto ocurrió en Alicante. Y me di la vuelta, ya había terminado la reunión, y me acerqué a ella a preguntarle, ¿qué es lo que ha pasado? Y la mujer me dice, porque no entiendo el testimonio, y la mujer me dice, mira, yo he tenido un problema porque he tenido una embolia y he sido paralizada a la mitad del cuerpo y yo no lo podía mover. Pero esta tarde, mientras que estábamos dando gracias y alabando a Dios, yo pude levantar mis dos manos. ¡Wow! Cuando venimos a alabar a Dios, cualquier cosa puede pasar, porque Dios mora en la alabanza de su pueblo. Necesitamos darle algo a Dios donde Él pueda venir a morar. Dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Jesús se volvió en la cruz y ahora, como alguien, Gregorio dice, la pelota está ahora de nuestro tejado. Necesitamos coger la pelota de la gratitud y lanzársela a Dios y decirle, Señor, yo sí quiero darte gracias. Yo sí quiero darte gracias hoy. Tercer punto, adoración. Yo lo estoy dando muy resumido por el tiempo, pero vamos bien. Estamos a las 8 acabamos, ¿no? 8:30. 7:30, perdón, sí. Alguien ha dicho a las 8:30. No, a las 8. 8:30. 7:30, sí, perdona. Me estoy liando yo. Adoración. Definición de la adoración. Lo leo. También la adoración tiene una expresión. Parece que no, pero sí la tiene. Adoración significa reverenciar con sumo honor y respeto, honrar, postrarse, amar con extremo, gustar de algo extremadamente, orar, venerar, tener puesta la estima. Y cuando yo leía lo que decía el diccionario, yo pensaba, están exagerando honrar, postrarse, amar con extremo, gustar de algo extremadamente. Yo pensaba, están exagerando ya en el diccionario. Pero cuando uno se da cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros, como alguien ha dicho, cuando uno está enamorado, exagera, le regala flores y le regala bombones y luego se casa y ya no le regala nada, no. Ya que la tiene, ya se olvida, ¿no? El amor es exagerado y el amor exagera. Y a mí me gusta exagerar, pero me gusta exagerar para Dios, me gusta alabarle y darle gracias, porque dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y hay una palabra en el original que significa proscuneo. Fíjate la definición de esa palabra. Significa que alguien se inclina, se arrodilla y empieza a postrarse con el sentido de besar los pies de alguien. Y yo dije, esta es la mujer que se acercó donde estaba Jesús, que era invitado por alguien que tenía mucho dinero y mucha fama, y fue esta mujer que hizo esto tan raro. Ella adoró a Jesús. Y la gente se escandalizó. ¡Está exagerando! Y Jesús le dice, cuando entré a esta casa, no me pusisteis perfume sobre la cabeza, porque era la costumbre de la época. Ni me lavasteis los pies, era la costumbre. Alguien lavaba los pies. En Jerusalén no había autopista. Había tierra y se mojaba la gente y se manchaba. Nadie me lavó. Sin embargo, esta mujer ha ungido mis pies con perfume. Y ha regado mis pies con lágrimas y no ha dejado de besarme. Dice, por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Dice, porque al que mucho ama, mucho se le perdona. Y como ves, ella ama mucho. Yo voy a ser sincero contigo, yo me siento muy perdonado. Me siento muy perdonado porque yo era un sinvergüenza. Yo sin Dios no soy nada. Yo sé que Dios me ha perdonado muchas cosas y me tiene que seguir perdonando muchas cosas. Porque todos fallamos. Y yo me siento perdonado por Dios. Y siento el deseo y la obligación. Hay algo dentro de mí que se levanta y que quiere rendirse delante de Dios. Que quiere postrarse a sus pies. Quiere decirle, tú eres mi amor, tú eres mi amado, tú has dado sentido a mi vida. Me has rescatado. Del mundo en el que vivía, me has quitado ese vacío que estaba dentro de mí, has quitado la tristeza, has quitado las telarañas de mi mente, me has dado un propósito en esta vida, por fin sé lo que es la felicidad, por fin sé lo que es tener paz. Me has dado una esposa, me has dado un hijo, me has dado un hogar, hoy me has dado tantas cosas, puedo hablar de ti. Y uno le adora porque se da cuenta. Y puede que alguien te diga, estás exagerando. Pero ¿a quién le importa cuando sabes que estás a los pies de Jesús? Que estás a los pies del Maestro, el que te lo ha dado todo. Nosotros, como decía Cantar de los Cantares, dice que el amado estaba llamando a la puerta, por favor, ábreme, ábreme. Ya mis cabellos están húmedos del relente de la noche, del rocío. Por favor, ábreme. Y la amada, que significa que somos nosotros, dice que estaba en la cama y le dijo, ya me he acostado, ya me he desnudado, ¿cómo me voy a vestir? Ya me he lavado los pies, ¿cómo los he de ensuciar solo para ir hasta la puerta? Dice, mi amado metió los dedos entre la rendija de la puerta, que significa Jesús, ese es el amado. Dice, metí la mano en la ventanilla. Dice, y cuando yo vi la desesperación, dice, me conmoví y me levanté a abrir a mi amado. Dice, pero cuando ya me levanté, él se había ido. Dice, lo busqué, no le hallé. Pregunté a los guardas que rodeaban los muros, si halláis a mi amado, hacerle saber que estoy enferma de amor. Y el amor es algo que nosotros lo notamos con la pareja, pero para Dios es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es un amor que te lleva a exagerar. A mí me preguntaron, compañeros de mi trabajo, pero ¿tú no crees que ir a una reunión? ¿Tú no crees que ir allí? ¿Tú no crees que eso? Yo les dije, si tú supieras lo que Él ha hecho en mí, no dudarías. Él ha hecho cosas tan tremendas en nuestra vida que desborda en nuestro corazón y necesitamos expresarle esa adoración. Que salga de tu corazón, que salga de nuestra boca. Necesita salir la adoración. Es algo maravilloso. Esta mujer también disfrutó de una gran bendición, porque también dijo: tus pecados te son perdonados. Esta mujer no entró, no salió como había entrado. Cuando entramos a la presencia de Dios, no vamos a salir igual que hemos entrado. Algo va a ocurrir. Mientras que tú alabas a Dios, Dios va a venir a tu vida y te va a cambiar. Va a cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tus emociones, va a sanar tu corazón de alguna herida, de algo que te hayan dicho, algo que haya ocurrido. Porque después de estar en la misma presencia del Rey, uno nunca puede seguir siendo la misma persona, ¿verdad? Dios está en todas partes, pero su presencia no se manifiesta en todas partes. Pero cuando le alabas y le adoras, sí. Así que, ¿cuántos le están entrando ganas de alabarle y de adorarle? Hay beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. Cuarto y último punto, sacrificio de alabanza. Salmo 103, bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de tus beneficios. El Señor puede sanar a una persona, puede consolar un corazón, puede que algún preso sea liberado, a lo mejor en su mente. Pueden ocurrir cosas así como las que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque dijo Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha enviado a consolar, a proclamar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. El cuarto punto, sacrificio de alabanza. La alabanza es una decisión. Cuando te vas a vestir por la mañana, te pones el abrigo, te pones el cinturón que pegue con los pantalones, ¿no? Te pones un montón de cosas. La Biblia dice, vístete de alabanza. Vístete de alabanza por la mañana. La alabanza es una decisión y eso es la esencia del sacrificio. El tiempo de alabar a Dios es ahora. El tiempo de bendecir a Dios es hoy. El tiempo de levantar el nombre de Jesús es este preciso instante. No tienes que llegar al domingo para alabarle a Dios. Cada mañana, cada día, toma la decisión de adorar, alabar, bendecir el nombre de Dios. Es una decisión y esa es la esencia del sacrificio. Vamos a Hechos 16, 25. Hechos 16, 25. Y vamos a ver. Hechos 16, 25. Vamos al 20 primero, al 21 mejor. Al 23, vamos, va subiendo. 16:23. ¿Estáis ahí? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas, tatachán, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, les metieron en el calabozo de más adentro. Les aseguraron los pies con los cepos, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos les oían. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Me encanta este pasaje. Ellos estaban a medianoche y les habían golpeado mucho. No les habían metido en el mejor calabozo, no, en el de más adentro. Pero todavía les habían puesto cepos en los pies, pero no les habían puesto un cepo aquí en la boca. Ese fue su fallo. Todavía podían cantar. Todavía podían cantar. Un secreto, la alabanza es pública, porque los presos la oían. La alabanza se tiene que oír ahí en las calles, por eso la marcha para Jesús. Dice, y los presos les oían, y cantaban, y de repente, ¡boom! Todavía no había venido la promesa, pero ya estaban cantando. ¿Estaban en una suite? No. ¿Estaban aquí? No. Estaban después de haber sido muy golpeados, con látigos, y estaban dándole gracias, porque sabían que la promesa solo estaba en camino. Y empezaron a darle gracias, de repente el terremoto, y las puertas de todos se abren. Imagínate la cara de ese preso que está allí. A lo mejor se reían, mira, aquellos están bien locos. Les pegan y se ponen a cantar. Esto sí que no hay quien lo entienda. Y de repente su celda tiembla y se le abre la puerta. ¿Y qué pensó este hombre? El Dios de esos dos hombres, al que oraban y al que le pedían, ha abierto la puerta de mi cárcel. Yo creo que hubo una revolución impresionante. La gente se dio cuenta de que al Dios al que ellos alababan era un Dios vivo, un Dios real, un Dios que hacía milagros, prodigios y maravillas. Todos fueron libres. Porque había gente que, a pesar de haber sido golpeado, a pesar de estar en la oscuridad y a medianoche, todavía podían darle gracias a Dios. Y todavía podían cantar. Y muchas veces nuestra vida está a medianoche. Muchas veces nuestra vida está en la oscuridad. Porque tenemos problemas en nuestros estudios, porque tenemos problemas en nuestros matrimonios, porque hemos sido debilitados por la tentación, porque hemos sido atacados. Pero a medianoche Pablo y Silas daban gracias. Pablo y Silas levantaban el nombre del Señor y las cadenas de todos los presos se rompieron y las puertas de todos se abrieron. Esto es lo que la alabanza y la adoración puede hacer por nosotros hoy. Eso es lo que la alabanza y la adoración puede hacer por nosotros hoy. La alabanza es pública, la alabanza es una expresión, la alabanza es algo emocionante, la alabanza es algo que le damos a Dios. Me gustaría que nos pusiéramos de pie. Y vamos a orar. Yo no sé dónde está Toñi, pero si no está Toñi, Isaac, si puede venir. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te bendecimos. Oh, Señor, ayúdanos a ser agradecidos, no solo desde lo profundo del corazón, sino que salga de lo profundo del corazón hacia ti, porque a ti te agrada. Gracias, Señor, porque podemos expresar nuestra alabanza. Gracias porque podemos bendecirte por quien eres tú. Porque tú eres Dios y no hay otro. Señor, no olvidamos todos los beneficios que hay al alabarte y al adorarte. Señor, recuérdanos de todas tus maravillas y de todos tus milagros. Hoy queremos bendecirte, Señor. Hoy queremos bendecirte, Señor. Hoy queremos bendecirte. A lo mejor has venido con algún problema, con tus ojos cerrados y en actitud de adoración y de gratitud a Él. A lo mejor tú has venido con algún problema y has estado escuchando esto. A lo mejor nunca has escuchado que la alabanza es una expresión. Pero yo quiero darte la oportunidad de que ahí donde estás, tomes tu problema. A lo mejor has venido de lejos. A lo mejor estás en otro país. A lo mejor tienes un problema en tu casa. Yo no sé. Yo no sé cuál es exactamente tu problema. Lo que sí sé es que puedes agarrar tu problema ahora y guardártelo y tratar de darle tú una solución. O puedes coger ahora tu problema en tus manos y tomar una decisión y decirle, Dios mío, hoy voy a darte gracia a pesar de mis problemas. Hoy voy a darte gracias a pesar de lo imposible. Hoy quiero darte gracias. Y puedes tomar ese problema y lanzarlo al aire. Y lanzárselo a Jesús. Y decirle, Señor, ya no quiero yo llevar mi problema. Por favor, te pido que, por favor, vengas. en mi alabanza. Vengas mientras que te estoy dando gracias. Vengas mientras que te estoy adorando. Y me visites y tomes mi problema. Porque tú has dicho, Señor, que nosotros no tenemos que llevar las cargas, que tú las has llevado por nosotros. Que aprendamos de ti que eres manso y humilde y que tu carga es ligera. Señor, suelto mis problemas, te los doy a ti. Suelto hoy mis problemas y te los doy a ti.